Muy buenas noches, bienvenidos a Tecnopol. Hoy vamos a iniciar el programa analizando la situación económica de los Estados Unidos, qué implicaciones tiene esto para la República Dominicana. Posteriormente vamos a colocar sobre la mesa algunos requisitos que tienen que cumplirse antes de hablar de reforma tributaria, y esto dentro del contexto de lo que se requiere para mantener la estabilidad macroeconómica. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Tal como le vaya a los Estados Unidos, pues nos irá a nosotros. Si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mejor. Recuerden que hay una relación muy estrecha entre ambas economías. Si Estados Unidos crece un punto porcentual, República Dominicana crece alrededor de 2 puntos porcentuales. Claro, hay excepciones. Hay años en que los Estados Unidos ha crecido en una proporción menor y nosotros hemos podido crecer una proporción mayor, que lo que establece esa relación de 1 a 2. Pero hay situaciones también en las cuales Estados Unidos puede crecer, por ejemplo, 2, y República Dominicana crece menos de 4, que sería la relación de 1 a 2. De tal manera que se puede decir que en general sí hay una relación estrecha entre ambas economías. Si a ellos le va bien, a nosotros nos va mejor. Si ellos crecen 1, nosotros crecemos 2, pero hay excepciones. Eso se puede decir. Ahora, ¿qué podemos nosotros aportar ahora sobre la mesa con relación a lo que es el comportamiento de la economía de Estados Unidos? En primer lugar, el mercado laboral. Se observa una desaceleración de las condiciones o deterioro de las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos. Se nota una desaceleración de lo que es el ritmo de creación de empleo. Si nos vamos aquí, vemos acá que en el último mes que se tiene información, que es el mes de noviembre, que tiene una variación de 64 mil puestos de trabajo, pero el mes de octubre acá hubo una destrucción de 105 mil puestos de trabajo. Es decir, que ahí se ve cómo hay una desaceleración. Si nos vamos a meses hacia atrás, entonces la situación también es crítica. Fíjense cómo este es noviembre, octubre, septiembre, entonces tenemos agosto, julio, junio, variaciones negativas. O sea que esto contrasta considerablemente con lo que se veía de crecimiento o de creación de empleo en los meses previos, y por ejemplo, inicio del año 25 o en el año 24, o fíjense previamente el año 2023. Esto es lo que nos dice que efectivamente ahí un enfriamiento o deterioro de las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos. Si nos vamos a ver cuáles fueron las actividades que explican el crecimiento de empleo en un año, es decir, 2024 versus 2025, de noviembre a noviembre, vemos acá que lo que creó realmente empleo son servicios privados, por ejemplo, servicios privados vinculados con servicios de salud, asistencia social, también lo que aquí le llaman hoteles, bares, restaurantes, también generó una buena cantidad de empleo en los últimos 12 meses, los gobiernos locales, el comercio, fíjense que ya comienza a tener una variación de empleo de alrededor de 100.000 puestos de trabajo en un año. Construcción, fíjese que este ya tiene menos de 50.000 puestos de trabajo. Finanzas, alrededor de 20, 25.000 puestos de trabajo. Pero fíjense lo que son actividades que han registrado variaciones negativas. Gobierno federal, fíjense, casi 300.000 puestos de trabajo perdidos. El sector manufacturero, a pesar de que el presidente Donald Trump ha querido recuperar el empleo de la manufactura, fíjense que aquí hay una destrucción de alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Servicios profesionales también negativos, servicios de minería o actividad de minería, gobiernos estatales, servicios de información. O sea que ahí usted puede darse cuenta cuáles actividades fueron las que crearon empleo en los Estados Unidos y cuáles registraron variaciones negativas. Con relación a la tasa de desocupación, los Estados Unidos muestra una tendencia desde hace ya varios meses, una tendencia ascendente, se ha acelerado en los últimos meses. Aquí, fíjense que dice que no hay datos, aquí no hay datos porque la economía de los Estados Unidos estaba en una situación de cierre, su gobierno estaba en una situación de cierre y fue a partir del 12 de noviembre que se abrió nuevamente, pero no hay datos de octubre. De octubre no hay información sobre la tasa de desocupación, pero aquí tenemos 4.6%, es decir que la tasa de desocupación aumentó 4.6%. Recuerden en septiembre, que es este dato que tenemos aquí, se registró una tasa de desocupación en los Estados Unidos de 4.4%. Es decir, que lo que estamos viendo, primero, Estados Unidos está creando menos empleo de lo que estaba creando previamente. Segundo, Estados Unidos está registrando un aumento de la tasa de desocupación. Fíjense que ya la tasa de desocupación, 4.6%, está por encima del nivel que se requiere para ser considerado pleno empleo. El pleno empleo en los Estados Unidos es alrededor del 4%, y hemos visto cómo en los años 2024 se registró niveles de desocupación por debajo del 4%. Pero desde ese entonces lo que estamos observando es un aumento de la tasa de desocupación que ya se coloca en 4.6%, es decir, que ya no está en pleno empleo la economía de los Estados Unidos. Ahí lo vemos, como la tasa de desocupación está en 4.6%, es más alta que septiembre, pero septiembre, agosto, julio, junio, o sea que desde ahí, desde junio, fíjense cómo hay una tendencia claramente creciente que le dice a usted y a la Reserva Federal y al gobierno de los Estados Unidos que la situación en el mercado laboral no está bien. Y eso, obviamente, lleva a las autoridades a tomar decisiones que tienen que ver con su tasa de interés de política monetaria para tratar de reanimar la actividad económica privada. Esto implica una absorción mayor de mano de obra y eso reanimaría el empleo en los Estados Unidos. Eso sería lo que estaría buscando el presidente Jerome Powell. Jerome Powell lo que estaría buscando es tratar de estimular la actividad económica, crear más empleo. Y esto lo vimos en su más reciente reunión de política monetaria. En su más reciente reunión de política monetaria se decidió reducir la tasa de interés de política de la Reserva Federal fue otro un cuarto de punto el recorte que se llevó a cabo, pero ese recorte donde colocó la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos de 3.5 y 3.75%. Sin embargo, hubo una clara división entre los miembros de la Reserva Federal, una clara división por el hecho de que no todos votaron a favor de ese recorte de 25 puntos básicos que le colocó la tasa entre 3.5 y 3.75%. Recuerden que son 12 personas que votan en el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto de los Estados Unidos. Votan 12 personas de 19 miembros, votan 12. ¿Quiénes son los que votan? Los 7 gobernadores que son los que están en Washington, 7 gobernadores, y votan 5 presidentes regionales. Y de esos 5 presidentes regionales hay uno fijo siempre que vota, que es el presidente de Nueva York, de la Reserva o del Banco de la Reserva de Nueva York. Ese siempre vota. Ahora, el presidente del Banco de la Reserva de Chicago también en esta ocasión vota, el de Kansas. O sea, hay toda una rotación de presidentes. Y entre estos, lo que se puede decir es que hubo 9 a favor de hacer el recorte de 25 puntos básicos y 3 en contra. De los 3 en contra, ¿quiénes fueron? Bueno, hay 2 miembros de los disidentes, que fueron Jeffrey Smith, que es el presidente del Banco de Reserva de Kansas City, y Austin Goolsbee, presidente del Banco de Reserva Federal de Chicago, que es profesor también de la Universidad de Chicago, quienes ellos pues señalaban que la tasa de inflación todavía se encontraba muy por encima de el 2%, que es la meta. La tasa de inflación se encontraba en ese momento, con la información que ellos tenían disponible en ese momento, se encontraba en el entorno del 3%, el dato más reciente era de septiembre, y ante esa situación ellos sencillamente decían que no se podía justificar una reducción de la tasa de interés, porque si se reduce la tasa de interés para reanimar la economía, para estimular la creación de empleo, ellos dicen, bueno, esto va a generar un aumento de salario, un aumento de costo, un aumento de precios, y nos vamos a alejar todavía más de la meta. Y la principal meta, aunque ellos tienen un mandato dual, que es el pleno empleo y la tasa de inflación, pero obviamente que para ese grupo de economistas que tienen clara visión de pues enfrentar la inflación, pues ellos tienen una visión como un halcón monetario, que es aquel que pone por encima de todo la estabilidad de precios en materia monetaria. Es decir, que cuando definen su política monetaria, definen básicamente una política para mantener la tasa de inflación lo más cercana a su meta del 2%. En este caso, como está en 3, ellos dijeron que no iban a votar a favor del recorte de la tasa de interés, que finalmente se aprobó y que, vuelvo y repito, la colocó entre 3.5 y 3.75%. Es decir, que Smith y Goolsbee son 2 halcones monetarios que priorizan mantener la estabilidad de precios. Ahora, hubo un tercer disidente, y ese disidente es Stephen Miran. Stephen Miran, este es un trumpista que lo que quería era reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés. Es decir, que en vez de 4 a 3.75, bajase de 4 a 3.5%. Y es decir, que ahora el rango sería de 3.25 a 3.5. Eso es lo que quería Stephen Miran, que es un trumpista, una persona que quiere reducir la tasa de interés, tal como desea el presidente Trump, porque de esa manera reduce el costo del financiamiento, y al reducir el costo del financiamiento de la deuda pública, la idea sería con esto tratar de lograr una reanimación todavía más acelerada del empleo, de la actividad económica, de la demanda en general, crear un mejor entorno en términos de crecimiento de la economía. Eso es lo que quería Stephen Miran, y por eso él propuso, en vez de tener aquí un recorte de 25 puntos básicos, quería un recorte de 50 puntos básicos. Ahora, la situación es complicada para el año 2026. De los 19 participantes del Comité Federal de Mercado Abierto, 7 miembros piensan que no está garantizado un recorte de tasa de interés, y 4 opinan que solamente se aprobaría uno. Es decir, que hay 11. Hay 7 más 4, hay 11 que estarían opinando que a lo sumo, a lo máximo, sería un recorte, un solo recorte de 25 puntos básicos. O sea que eso es lo que le manda como mensaje al mercado, es que va a ser muy difícil lograr nuevos recortes el año que viene. Eso a pesar de que en mayo ya sale como presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. El presidente Trump va a poner a alguien que él quiere, que presione al resto de los miembros para reducir la tasa de interés, pero recuerden que son 12 los que votan. De esos 12, el presidente tiene uno, el presidente de la Reserva Federal tiene un voto. Es decir, que aun cuando él lo coloque a esa persona, ese voto, y que tenga Stephen Miran ese otro voto, hay otra persona que va a renunciar. O sea, al final el presidente Trump de los 12 pudiera tener como 4 seguros. Eso significa que no le va a ser tan fácil al presidente Trump reducir la tasa de interés como él quiere. Ahora, una noticia sí positiva que ocurrió esta semana es que la tasa de inflación en los Estados Unidos, que fíjense que le dije que estaba en 3% en septiembre, no se calculó en octubre porque el mercado estaba cerrado, el gobierno de los Estados Unidos, y no habían salido al mercado a levantar la información estadística para calcular el IPC de octubre, pero salieron a partir del 12 de noviembre, recogen algo de información y con eso entonces identifican que la tasa de inflación, de forma sorprendente, bajó a 2.7%. La tasa de inflación bajó a 2.7% y eso pudiera facilitar ese nuevo recorte de tasa de interés. Pero vamos a ver si eso es posible. Mientras tanto, lo que sí se sabe es que los economistas habían pronosticado que la tasa de inflación en los Estados Unidos iba a ser, en el mes de noviembre, iba a ser de 3.1% y sin embargo fue de 2.7%. Hay algunos que dicen que eso puede ser un error de estimación por el hecho de que se perdió la continuidad y el levantamiento de información, es decir, que no hay datos de octubre y que de noviembre solamente se está recogiendo, digamos, las dos últimas semanas del mes, y que por eso se estaría subestimando ese 2.7%. Igual estaría subestimándose la subyacente que quedó en 2.6%. Perdón. Vamos a ver qué sucede. Si ustedes tienen interés en tener un poquito más de información sobre ese tema de la inflación de Estados Unidos, pueden ver aquí en mi blog, pueden ver esta entrada sobre la inflación estadounidense y el impacto que tuvo ese día en el mercado bursátil. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopolis.
Y ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El coro y
les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien. Así señalé en el segmento anterior. ¿Y por qué? Las remesas. Las remesas, o sea, nosotros tenemos una fuente enorme de recursos que viene de los Estados Unidos. Obviamente, no solamente remesas, estamos hablando de turismo, estamos hablando de inversión extranjera, estamos hablando de inversión de cartera, estamos hablando en general de una gran sociedad con la economía más grande del mundo. Por eso hay que darle mucho seguimiento al desempeño de los Estados Unidos. Nos interesa que le vaya bien por el lado fiscal, por el lado monetario, que ellos puedan colocar su tasa de interés en un nivel bajo para que República Dominicana pueda tener también una tasa de interés bajita y eso estimule el ritmo de crecimiento de la economía. Pero ahora quiero concentrarme en el dato de las remesas, comenzando con las remesas en términos generales, luego voy a pasar a la parte correspondiente a los Estados Unidos y voy a utilizar los datos, obviamente, del Banco Central de la República Dominicana. Este es un cuadro de ellos que estoy tomando, donde se coloca ya al mes de noviembre el total de ingresos de las remesas, 10.781 millones de dólares, es la principal fuente de divisas del país, las remesas. Fíjense que con relación al año 2024 es una variación de 10.5%. O sea, si usted asume que Estados Unidos crezca 2% este año, estamos hablando de que esto representa cinco veces el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. O sea, que es algo verdaderamente positivo lo que se está registrando de crecimiento de la remesa. Obviamente, no todo esto proviene de Estados Unidos, pero la variación sí es muy cercana a la variación que proviene de los Estados Unidos, porque la participación se ha mantenido relativamente constante. En ese sentido, fíjense acá, mire, aquí yo tengo es lo que es la participación del total de las remesas, de ese total que le señalé aquí, de lo que lleva de 10.781 millones de dólares, de ese 10.781 millones de dólares, fíjense, Estados Unidos el 80.7%. Estados Unidos el 80.7% es la principal fuente de divisas provenientes de remesas, pero también es la principal fuente del turismo, inversión extranjera. Ahí compite fuertemente con España. Hay momentos en que ha sido España, momentos en que ha sido Estados Unidos. Zona franca, la exportación de zona franca va principalmente hacia los Estados Unidos. Exportaciones tradicionales también. Hay una parte significativa que va a los Estados Unidos, hay otra parte que va a Canadá, otra parte va a la Unión Europea, pero vuelvo y digo, me estoy concentrando en lo que son las remesas. Y en cuanto a eso, puedo decirle que con relación a las remesas, el 80.7% de las remesas proviene de los Estados Unidos. España, es lógico, la segunda fuente importante, 6.9%. Haití 1.5%, Italia 1.3%, Suiza 1.3%. Luego vienen otros países ya con menor participación, que sumados todos da 8.2%. Es decir, que Estados Unidos es la principal fuente de remesas que recibe la República Dominicana. Y recuerden que esa es en sí la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo. O sea, para que ustedes tengan una idea. O sea, están cerca los dos, pero sin lugar a dudas, remesa es la principal fuente de divisas de la República Dominicana, lo cual es positivo. Primero, porque te ayuda a generar un aumento de los ingresos de los hogares. Esto te ayuda a reducir la incidencia de la pobreza. Esto te ayuda también a generar las posibilidades de que esos recursos se transfieran no solamente y se utilicen no solamente para gastos de consumo, sino también hay algunos que se utilizan para gastos de capital, es decir, inversión. Hay algunos que utilizan estos recursos para ir pagando poco a poco una vivienda, porque se quieren retirar posteriormente, o le están pagando una vivienda a la familia que quedó aquí, a sus padres o a sus hijos que se quedaron aquí. Es decir, que con mucho sacrificio el dominicano envía sus recursos y esos recursos aportan al crecimiento de la economía dominicana. Cuando uno ve esta magnitud de recursos, estamos hablando de 8-9% del Producto Interno Bruto. Hay situaciones que ha sido 7, hay situaciones que ha sido 9, pero está en ese rango. En ese rango usted puede tener que ese volumen de remesas te puede representar un 8% del Producto Interno Bruto. Y ese 8%, si tú dices, bueno, hay momentos en que está en 7 y de repente está en 9, son dos puntos adicionales que está aportando al Producto Interno Bruto las remesas, y eso favorece el crecimiento de la economía, eso favorece la mejora de las condiciones de vida de la población. Y la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿a dónde llegan esas remesas? En términos generales, ya no solamente Estados Unidos, miren acá, remesas por provincia, esto es noviembre del año 2025, Vuelvo y digo, esto es la fuente, es el Banco Central de la República Dominicana, quien es quien levanta esta información. Y hay una secuencia de esos datos muy buena y tiene tiempo ya levantándose, o sea que es algo que se puede utilizar para hacer un análisis profundo. De hecho, hace más de 10 años publiqué en un libro los determinantes de la remesa, y se ve claramente cómo el ciclo económico de los Estados Unidos influye sobre el volumen de las remesas. Es decir, que cuando usted tiene una situación de auge en la economía norteamericana, usted espera un auge también en la economía, en lo que es la llegada de remesas provenientes de los Estados Unidos. Cuando usted tiene una depresión o una desaceleración de la actividad económica, usted tiende también a tener una desaceleración. Pero usted me pregunta, pero ¿y por qué entonces, Jaime, que este año 2025, que ha sido un año de mucha turbulencia en Estados Unidos, que vemos que se está deteriorando el mercado de trabajo, por qué tenemos un crecimiento de las remesas de más del 10%? ¿Saben por qué? Porque, y esto ha sucedido también en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, se ha registrado variaciones en esos países, en algunos de esos países hasta 20% de crecimiento. Y se debe fundamentalmente a la incertidumbre que creó esa política migratoria del presidente Trump, que hizo que muchas personas comenzaran a tener miedo de que en cualquier momento lo podían detener, lo podían deportar, pero se quedaba ese dinero allá. Y tenían entonces problemas para sacarlo. Y muchos decidieron sacar el dinero en este año. Entonces, por eso se ha registrado un aumento también de las remesas, aun cuando la economía de Estados Unidos posiblemente crezca en el entorno del 2%. Tenemos un crecimiento de las remesas en general del 10.5%, pero Estados Unidos también del entorno del 10%. Entonces, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Otro punto es, con relación a las remesas, es dónde llegan esos recursos. Fíjense aquí, el Distrito Nacional, el 51% llega al Distrito Nacional. Santiago, 9.8%. Santo Domingo, 7.2%, o sea, el resto de la provincia. Duarte, 3.3%, La Vega, 2.8%, y ya así va pues reduciéndose por otras provincias. Aquí si se distribuyen resto región norte, región este y resto región sur, usted puede tener las otras participaciones. Fíjense que el Distrito Nacional, la mayor parte, y el Distrito Nacional no necesariamente es la zona más pobre, es decir que si bien es cierto que cuando llegan las remesas se tiende a reducir la incidencia de pobreza, la realidad es que las remesas no llegan al segmento más pobre, o sea, no te llega al que está en extrema pobreza. Te llega al pobre, te llega al vulnerable, pero al que está en extrema pobreza te llega poco, te llega poco. O sea, y eso es un hecho que hace ya alrededor de 15 años, más o menos, nosotros lo analizamos también cuando hicimos muchos trabajos sobre el tema de pobreza para el PNUD, para la CEPAL, para el Banco Mundial, hicimos mucho trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí veíamos el impacto que tenía las remesas sobre la pobreza, sobre la desigualdad de los ingresos, y se ve que aun cuando ayuda a mejorar las condiciones de vida, aun cuando ayuda a reducir la pobreza, hay una extrema pobreza que no se beneficia por el hecho de que esos son tan pero tan pobres que ni siquiera tienen la posibilidad de mandar un familiar hacia el extranjero. El que lo logra mandar es alguien que es vulnerable, alguien que es pobre, alguien que es clase media, también mucha clase media, que logran irse, quedarse en los Estados Unidos, quedarse en España, mandar remesas, pero el que está en extrema pobreza es más complicado poder tener esa capacidad. Lo que voy a hacer en los próximos días, voy a escribir algo sobre esto, para darle a ustedes más información sobre la importancia de las remesas, con datos actualizados del impacto que tiene sobre la pobreza, sobre la desigualdad de los ingresos, sobre la capacidad que tienen los de extrema pobreza de poder mejorar sus condiciones de vida a través de los recursos que vienen del extranjero, es la diferencia que tienen con relación a los más pobres. O sea, todo esto lo vamos a estar analizando. Pero en resumen, ¿qué se puede decir con todo esto? Que se ve claramente la importancia de que a Estados Unidos le vaya bien. Ahí está. Esto solamente tomando en cuenta las remesas. El 80.7% de la principal fuente de divisa del país proviene de los Estados Unidos. Pero eso no es lo único. También del turismo representa una parte significativa proveniente de Estados Unidos. Las inversiones que se realizan, por ejemplo, los bonos soberanos que se colocan a nivel internacional, Estados Unidos también es el principal comprador de los bonos soberanos. Si nos vamos a lo que es inversión de cartera, que acá privada, también Estados Unidos es sumamente importante adquiriendo esos activos financieros. Pero también cuando usted ve lo que es la inversión extranjera directa, Estados Unidos es una fuente importantísima de recursos. Exportaciones de zona franca, más del 90% va a los Estados Unidos. Exportaciones tradicionales, gran parte va a los Estados Unidos. Es decir, que si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mejor. Y eso es algo que le tenemos que dar mucho seguimiento. Por eso es que le damos esa visión, esa visibilidad a los datos de remesas provenientes de los Estados Unidos, porque eso está estrechamente vinculada con la actividad económica y con su mercado laboral. Si el mercado laboral de los Estados Unidos le va mal, pues es lógico que entonces nosotros comencemos a experimentar una desaceleración de las remesas. Y por eso le comenté en el segmento anterior cómo estamos observando una desaceleración de ese mercado laboral norteamericano, donde en los últimos meses se ha creado muy poco empleo en comparación con otros meses, y además se ha generado una situación donde la tasa de desocupación ya lleva a un 4.6%, y hay que tomar en cuenta de que la tasa de desocupación para personas inmigrantes latinos es todavía mayor que ese 4.6%, que es el promedio a nivel de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusin combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusin, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El coro y las estrellas cantar, cantos de alegría en la Navidad. El canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca, pela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en su propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Nubal les desea felicidad. El coro y Nubal les desea felicidad. El coro y Nubal.
¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Pasemos ahora a la República Dominicana. Y en ese sentido, yo creo que un tema importantísimo es el de la posible reforma fiscal. Digo posible porque hemos estado viendo al ministro de Hacienda haciendo un periplo, yendo a diferentes medios, yendo a reuniones con gremios empresariales, para explicar lo que pudiera ser una reforma fiscal. De hecho, se ha hablado que está circulando una reforma, ya un borrador de reforma. Se ha hablado de algunas medidas que se estarían adoptando a partir de enero. Es decir, que se estaría diseñando, aprobando e implementando a partir de enero una reforma fiscal que obviamente va a tener un componente importante de reforma tributaria. Esto sería lo que presentaría el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, a partir de enero. Ahora, para poder tener, digamos, esa y aprobar esa reforma, que una reforma, lo primero que habría que preguntarse es si se necesita. Entonces ahí uno dice, bueno, tenemos un déficit. Este año, por ejemplo, el gobierno central es 3.4% del PIB. Si le añadimos el déficit del sector público financiero, que es básicamente el Banco Central, si añadimos esto y tenemos el sector público consolidado, tenemos un déficit que pudiera subir 4.9% del PIB. Entonces, ya estamos hablando ante esa situación de que sí, que se requiere una mejora de la posición fiscal, es decir, una mejora del saldo. Eso no significa que hay que mejorar con una reforma tributaria los ingresos y reducir el déficit público. O sea, no he dicho eso todavía. Eso vamos a ver. Lo que primero tenemos que analizar es cuál es la secuencia óptima para mejorar ese saldo de las finanzas. O sea, eso. Y en ese sentido, yo tengo acá en mi blog una entrada que la pienso analizar con ustedes en el día de hoy, donde digo los pasos de la reforma de Magín, donde yo parto del hecho, bueno, yo tengo un saldo de las finanzas públicas, estoy gobierno central, de 3.4% del PIB, es un déficit, la deuda pública está ligeramente por debajo del 60%, es 59%, y esa deuda debería estar en el entorno de 40, es decir, que debería pues bajar 20 puntos porcentuales en un periodo de 10 años. Eso significa que tú tienes que reducirla en 2 puntos porcentuales cada año. Reducirla en 2 puntos porcentuales cada año, hay una parte que la puedes conseguir con un crecimiento económico mayor, pero también necesitas tener un mejor saldo primario, es decir, tú necesitas mejorar tu relación de ingresos a gasto. Tú necesitas mejorar tu relación de tal manera que el déficit sea menor que ese 3.4%. Si yo le saco a ese 3.4, le saco 3.7, que sería el gasto de intereses, estaría teniendo un superávit de alrededor de 0.3 puntos porcentuales primario, y quizás necesite entonces 1.5 adicionales para poder con eso tener un 2% de desmonte de deuda, dado el crecimiento de la economía. O sea que se lo estoy haciendo rápidamente de los cálculos, pero necesitaríamos, digamos, 1.5 de mejoría. Y obviamente habría que salir a buscar esos recursos. Habría que tomar alguna medida. Entonces vamos a ver qué medida habría que tomar para poder tener una mejor posición fiscal. O sea, ¿qué Magín tendría que hacer para poder conseguir esa mejora? Lo primero que tiene que hacerse es un recorte de los gastos superfluos. O sea, nosotros no podemos continuar con una situación donde tenemos unos gastos de publicidad, unos gastos que no tienen que ver con realmente lo que se requiere para el desarrollo económico de la nación, sino que son gastos que perfectamente pudiéramos reducir. Usted me dirá, ¿cómo cuáles? Ya le dije publicidad, pero también está el tema de los partidos políticos. Yo creo que aquí hay que reducir el costo de hacer política, hacer campaña, y en ese sentido hay que reducir el costo que implican los partidos políticos para el bolsillo del contribuyente. Entonces, reducir también eso. Usted me dice, pero casi no vamos a sacrificar todito. O sea, no es verdad que vamos a hacer una reforma tributaria y vamos a pagar más impuestos para mantener el mismo nivel de gasto a los políticos. No. vamos a recortar eso. Entonces, que sepa Magín que antes de hablar de reforma tributaria tiene que poner sobre la mesa un recorte de recursos de los partidos políticos. Si no, nadie te va a aceptar, nadie te va a aceptar pagar un centavo más de impuestos si tú no reduces tu gasto superfluo, si tú no reduces el gasto que te vincula a los partidos políticos. No, tú tienes que reducir esos gastos. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Otro punto que hay que tomar en cuenta son los subsidios generalizados. O sea, aquí tenemos que tener subsidios focalizados, no subsidios generalizados. No puede tener un subsidio a los combustibles que beneficie principalmente a los más ricos o clase media alta, que es quienes se benefician más de ese tipo de subsidios. Si usted quiere beneficiar a los pobres, proteger a los vulnerables, un subsidio directo. Subsidio directo focalizado, a ese sí. Entonces, esa es otra medida que habría que tomar en cuenta. Luego está el tema del déficit del sector eléctrico. No puede ser que tengamos una situación donde que le estamos enviando 1.800 millones de dólares a las empresas distribuidoras de electricidad y estas no logran reducir las pérdidas. Todo lo contrario, han pasado de 29% de pérdida en el año 2019 a un 42% en el año 2025. Usted me dirá, bueno, es que antes dábamos 89% de abastecimiento a la demanda, ahora estamos suministrando el 98%. Yo digo, bueno, está bien, vamos a suponer que tú hayas perdido la totalidad de eso y tú me digas, mira, eso significa que tú has perdido 10 puntos, por ejemplo, vamos a suponer que de 89 a 98, 9 puntos. Ah, pero tú has perdido más de 9 puntos en cuanto a las pérdidas, tú has perdido 13. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no solamente no recuperaste nada, sino que además te deterioraste más, pero me estás costando 1.800 millones de dólares, 1.4% del Producto Interno Bruto. Fíjense, lo que yo necesito buscar es el déficit del sector eléctrico, 1.5% del PIB. Entonces, yo voy a salir a buscar para seguir financiando ese agujero del sector eléctrico. No, vamos a tomar algunas medidas que implican también una reducción de los gastos superfluos o excesivos o el botellerío que existe en el de norte, sur y de este. Yo creo que hay que tomar medidas para enfrentar esa situación. Entonces, también hay que reducir los gastos de compra de energía eléctrica a los generadores de electricidad. O sea, que hay que poner todo un conjunto de medidas, pero el déficit del sector eléctrico tiene que reducirse significativamente. Otro bloque tiene que ver con la evasión impositiva. Aquí, cuando hacemos el análisis, y esto no es nuevo, vi recientemente un análisis del Fondo Monetario Internacional sobre el ITEBI, Impuesto sobre la Renta, pero hace 10 años, hace 15 años, se estuvieron haciendo análisis similares y se tenía los siguientes resultados. Con una administración tributaria parecida a la que tenemos en la región, podemos recaudar con el sistema impositivo, es decir, con el 27% que tenemos de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, el 25% máximo de impuestos sobre la renta a personas físicas, de los impuestos selectivos que tenemos a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, con el ITEBI que tenemos, con la base del ITEBI que tenemos, podemos tener 4 puntos adicionales. O sea, fíjense, estamos buscando quizás 1.5%, pero aquí le estoy diciendo que enfrentando la evasión podemos conseguir 4 puntos porcentuales adicionales. Entonces, Magín tiene que fajarse con la evasión impositiva para poder justificar alguna medida de reforma tributaria. Lo primero que hay que hacer es reducir la evasión impositiva, que se estima que una mayor eficiencia de la administración tributaria puede elevar hasta 4 puntos porcentuales del PIB la presión tributaria. Luego hay que fajarse con el tema de las exenciones. Las exenciones, que está ahí el gasto tributario. Hay una parte que es ITEVIS, es verdad, pero hay otra parte que no necesariamente es ITEVIS. Entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio. En ese análisis costo-beneficio lo que hay que verificar es si se justifica o no en términos del aporte que tenga la nación. Un subsidio, una exención, no está beneficiando al país, no está beneficiando a la gente, no está beneficiando la capacidad productiva de la nación. Ah, pues se elimina. Se elimina porque no hacemos nada, pues teniendo acá una situación en la cual estamos dando unas exenciones a sectores o actividades donde solamente se está beneficiando el bolsillo del propietario y que no se está aportando en nada al desarrollo económico, o que lo que están aportando está por debajo del costo, entonces no se justifica. Entonces yo estoy seguro que Magín pues tomaría ahí decisiones que tengan que ver con la implementación de ese análisis costo-beneficio, de tal manera que si no aportan en términos netos al desarrollo económico y social, se eliminan esas exenciones. Luego, entonces, habría que pensar en el código tributario. ¿Y cómo habría que pensar? Bueno, no necesariamente ni ampliar la base, no necesariamente ampliar la tasa, sino verificar qué es lo que tú necesitas tener de un código tributario. Que sea, en primer lugar, equitativo. Es decir, que tú tienes dos personas, uno gana más que otra, pues ese que gana más tiene que pagar más. Punto. Tiene que haber equidad vertical, equidad horizontal. Dos personas en igualdad de condiciones tienen que pagar lo mismo. También tenemos que irnos a un sistema tributario que sea neutral, es decir, que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, producción. O sea, no puede distorsionar. Si usted tiene un sistema tributario que usted ve que usted lo quiere es para escaparse de, pues prefiere, en vez de ser persona física o persona jurídica, viceversa, uno u otro, tratar de aprovecharse de esto y dejar de pagar impuestos, eso crea distorsión. Entonces, ese no puede ser. Tiene que ser uno que sea neutral. Y por último, tiene que tener capacidad de generación de ingresos. Es decir, usted no hace nada colocando más tasas o para generar ingresos y en realidad lo que tiene es una destrucción de base imponible. Y al destruirse la base imponible, pues usted tiene una situación en la cual entonces caen las recaudaciones. Todo eso hay que hacerlo. O sea, que antes de usted pensar en cualquier subida de tasa o ampliación de base, usted tiene que hacer todos esos pasos. Se los quise recordar ahora, porque están hablando de que en enero se va a presentar esa reforma tributaria. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero. Incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El crecimiento de la economía dominicana para este año 2025 será relativamente bajo en comparación con el potencial. El potencial es el 5% y este año lo que vamos a tener un crecimiento de alrededor de 2.2, 2.3%, no más de ahí. Y ya y se veía venir por el hecho de que se estaba creando mucha turbulencia proveniente de los Estados Unidos, esa situación de volatilidad de la política económica, específicamente la política arancelaria, explica parte de esta desaceleración. Hay otros factores que también explican la reducción de la inversión pública, explica el apriete monetario que se ha tenido que llevar a cabo para poder tener una política monetaria relativamente consistente frente a la de Estados Unidos, la propia volatilidad de algunas variables monetarias también influyó sobre el ritmo de crecimiento, como es el caso de la volatilidad cambiaria, influye negativamente sobre el crecimiento de la economía. Entonces ahí tenemos el crecimiento económico medido por la variación interanual del indicador mensual de la actividad económica. Fíjense cómo tiene una tendencia claramente negativa en todo el año 2025. Solamente acá en el año 2024 es que tuvimos un crecimiento del 5%, exactamente 5%, fíjense acá, pero aquí vemos claramente una tendencia negativa. Ahora, Lo que sí es interesante es ver el mercado laboral. El mercado laboral pues registra una creación de 120 mil empleos, específicamente 119.965 ocupados netos, entre el tercer trimestre del año 2024, que ahí tenemos 5.03 millones de empleados, y ahora tenemos 5.150.000, 5.15. O sea, 120.000 ocupados, más o menos, se ha registrado de variación en un año. Es una variación importante, está por encima de un 2%, es decir, que vamos a crear más empleo en términos relativos que el crecimiento de la economía. Eso te da a ti una elasticidad o reacción de el creación de empleo al movimiento de la economía mayor que uno, es decir, es más del doble de lo normal, lo cual le dice que algo bien se está sucediendo en el mercado laboral, que se ha logrado generar ese empleo. Ahora, con relación a la composición de los ocupados, formales e informales, y bueno, déjeme decirle, esto estoy tomando datos y del Banco Central, esto es la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, vemos que en el tercer trimestre del año está en 54.6%, lo que son los ocupados informales. O sea que fíjense que no se ha logrado una reducción significativa de la informalidad. Aquí tenemos 56.8, 56.5, 55, pero aunque una reducción, pero no es algo tan significativo. Sigue estando por encima de un 50% la informalidad laboral en la República Dominicana. Hay estudios que se han hecho sobre el impacto de esa informalidad, las características que tiene la informalidad, cuáles son los factores que explican, influyen sobre la informalidad. Por ejemplo, el bajo nivel educativo influye sobre la informalidad, y eso está relacionado con el mercado laboral y la existencia de un código, por un lado, la seguridad social, por otro lado. Todo eso hace que aquel que no pueda tener ingresos suficientes o en términos de capital humano en el mercado formal, porque sencillamente existe un salario mínimo que no lo absorbe, no, dada su nivel de preparación, no puede justificar recibir ese salario mínimo, pues se tiene que ir al mercado informal, y ahí es que puede obtener su nivel de ingreso. Ya para ir concluyendo, le voy a enseñar acá lo que es la tasa de desocupación abierta. Fíjense cómo desde el año 2024, el tercer trimestre, hasta el presente se ha mantenido constante 5.3, pero fíjense que lo que ocurre regularmente es una caída. Fíjense que hubo una caída en el cuarto trimestre y luego comienza a subir, y luego entonces vuelve ya a final de periodo a bajar. Vamos a ver si eso ocurre cuando publique el Banco Central el cuarto trimestre. Vamos a ver si también hay una reducción aquí. Se lo digo porque este va a ser un año especial. Recuerden que en octubre hubo una desaceleración importante de la actividad económica. Apenas creció 0.2% en octubre la actividad económica. En noviembre quizás sea mejor, y vamos a ver diciembre, pero no sé si será suficiente como para absorber mano de obra, como para reducir la tasa de desocupación, como ha sucedido, por ejemplo, en el año 2024, que pasó en el tercer trimestre de 5.3% a 4.8%, y en el año 2023 de 5.4% a 5% de desocupación. O sea, 1.4 puntos porcentuales, aquí medio punto porcentual. Vamos a ver si el trimestre que viene, cuando lo publiquen, que será ya en el año 2026, si esto va a ser suficiente, si esa reducción aquí se justificaría, si se realizaría tal como sucedió en el 24, tal como sucedió en el 23. Ya veremos si eso ocurre o no, pero le daremos seguimiento desde acá, desde Tecnopol. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo estaba en la pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución.
Con la ley 32-23 de facturación electrónica, podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Termax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.